Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Escuchen, y es palabra de Dios. A veces las crisis tocan a justos y a injustos. La palabra del Señor dice que llueve sobre justos e injustos. Así que por más que estemos bien consagrados al Señor y amemos al Señor con todo nuestro ser, nos cae nieve, nos cae lluvia, patinamos, resbalamos, a veces nos chocan el carro, mejor no hablo de eso. Y esas crisis Dios las ha permitido y siempre las permite porque tiene propósito. Él quiere que crezcamos, que avancemos. La Biblia habla de muchas crisis y que Dios las había permitido para que haya crecimiento. Uno de ellos es el pueblo de Israel. Ustedes saben que Israel estaba esclavizado por casi 400 años, o un poquito más, en Egipto. Y Dios los saca de allí para que vayan a la Canaán, a la tierra prometida. 40 años dando vueltas en el desierto. Ahora, yo le voy a decir lo que es crisis. Nosotros tenemos una crisis de nieve, de hielo, de accidentes y muchas cosas más. Pero crisis es lo siguiente. No hay nada que comer. ¿Cuántos saben de eso? Lo saben de su país. Yo lo sé de Argentina o no sé de ustedes. Pero que no hay nada que comer aquí, de veras, alguien puede decir, no, yo realmente conozco un lugar donde no hay para comer. Porque usted va a cualquier mercado y está lleno. Ahora, que no tengamos el dinero para comprar es otro tema, ¿no? Pero comida hay. No, eso no falta aquí. En todos lados hay comida. Es más, tenemos esta nevada, estamos tapados, no podemos salir de la casa, pero el market, no digo la marca, nos está esperando con los vasos abiertos a ver cuándo vamos a ir a comprar. Así que comida hay. Agua también. Veo algunos ahí con sus botellitas. Agua también, no falta el agua. Es más, hasta si hacemos un ahorrito, podemos hacer de tanto en tanto un asado. Nos podemos permitir algún bife de vez en cuando, porque hay carne. Las vacas siguen ahí. Así que crisis, crisis, más que las nuestras, la pasó Israel, el pueblo de Israel. Ellos salieron de Egipto, claro, se llevaron todas las provisiones que podían, pero en algún momento se empezó a acabar. No había comida, no había ya ni pan. Y empezaron a quejarse, a murmurar. ¿Ustedes saben lo que hizo Dios desde el cielo cuando no había pan? Mandó pan del cielo, maná. ¿Por cuántos años? 40. Así que había alimento. Cuando faltó el agua, ¿qué hizo Dios? Abrió manantiales en el desierto. Había agua de la roca. Dios dio también agua. Querían carne, era un gustito ese, ¿no? Querían carne, ¿qué hizo Dios? Les mandó codornices hasta que se les salía por la nariz, dice la Biblia. Así. Así que Dios proveyó siempre. Pero el punto, esa crisis, con todo eso junto, no sé si lo hemos pasado, pero Israel sí lo tuvo que pasar. Y lo más importante de todo es que la pasaron porque Dios los tenía ahí. Pasaron crisis a propósito. ¿Ustedes saben cómo se movía Israel? ¿De dónde a dónde iba? Ellos levantaban campamento y se movían cuando arriba había una nube, la nube de la presencia de Dios que los conducía y los guiaba. Así que, ¿cómo no descansar si uno sabe que tiene arriba una nube arriba de su techo? Es la presencia de Dios que está arriba y nos guía. Es por guía de Dios. Así que Dios los paseó por 40 años en el desierto y permitió muchas crisis porque quiso sacar algo muy importante, algo muy productivo. Dios quería revelar algo en sus vidas. Hay una ley espiritual. Para Dios no existen las crisis sin sentido. Para Dios no existen las crisis sin sentido, sin propósito. Digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer aquí? ¿Por qué permites esta crisis? ¿No creen ustedes que Dios es demasiado poderoso para impedir una crisis? ¿Dios tiene poder para impedir una crisis? Claro, en cada uno de nosotros, pero no siempre las impide. A veces las permite. Puedes estar en el mejor lugar del mundo, pero tienes que estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Dónde Dios te quiere? ¿En qué lugar te quiere Dios? Nosotros estuvimos por 4 años, y me atrevo a decir, en la paradisíaca isla de Mallorca. ¿Cierto, Agus? Estuvimos allí por 4 años, para nosotros era el mejor lugar del mundo. Geográficamente, estábamos rodeados de playas. Las playas eran todas arena fina, arena blanca. El agua es totalmente transparente. Se nos cae un anillo y tú lo encuentras inmediatamente donde está. Así es el lugar, ¿no? El agua es siempre caliente. Cuando estaba Agustín ahí, él decía, no me saquen de aquí, esta es mi segunda madre. ¿Te acuerdas? Y ahí se quería quedar, así que lo agarramos del pie, así lo llevamos a casa. Pero un lugar espectacular, maravilloso. Se los digo ahora, en tiempo de nieve, para que tengan alguna envidia santa. ¿Sí? No, ¿saben por qué se los digo? Porque nosotros estuvimos ahí 4 años y no era el lugar para nosotros. Y nos sentimos tan mal, tan descentrados de lo que Dios quería hacer, tan fuera del propósito, del llamado, de lo que Dios tenía para nuestras vidas, que le dijimos, Señor, ¿qué quieres que nosotros hagamos? ¿A dónde tenemos que ir? Y Dios dijo, tienen que venir a Massachusetts. Y yo les digo hoy, con toda mi familia, que nosotros somos los más felices del mundo en este lugar. Este es el lugar que Dios tiene para nosotros. Y cuando vemos toda la nieve, decimos, gracias al Señor, porque Dios la envió, porque tiene propósito y algo voy a crecer. Pero imagínense si Israel hubiera querido salirse de la nube y decir, ah, que no, hace mucho calor acá. Señor, no tenemos aire acondicionado. Este lugar es terrible. Mejor me salgo de la nube y me voy a otro lado, a donde esté más fresco, esté más tranquilo. Si el que se salía de la nube, le digo, se moría. Porque la nube daba protección, la nube daba descanso, la nube daba sombra, y de noche daba luz y calor, porque en el desierto de noche hace un frío terrible. Así que fuera de la nube, cualquiera se moría. Y en sentido espiritual también, si no había guía de Dios, en cualquier lugar donde estés sin guía de Dios, te vas a morir. Por eso, el punto es, ¿dónde quiere que yo esté el Señor? Y yo te digo sinceramente, tú estás aquí porque Dios te trajo. ¿Cuántos se pueden poner de pie diciendo, yo sé que estoy aquí porque Dios me trajo? ¿Estamos de acuerdo? Yo también, con ustedes. Vamos a tomar asiento ahora, gracias por eso. Dios nos trajo aquí con propósito. Cuando viene la presión, ¿por qué me voy a salir si Dios me quiere aquí? Algunos hermanos, ¿no?, que estaban hablando acerca de los problemas que tenemos aquí con la nieve, digo, bueno, ok, pensemos en otros estados, en otros lugares. Porque si nos quisiéramos salir de aquí por una cuestión meramente climática, ok, me voy, acá hay mucha nieve, me voy mejor a Arizona. Ah, en Arizona, ahí sí, no hay más nieve, ¿verdad o no? No hay nieve. Pero empiezo a sentir el calor, falta el aire acondicionado, transpirado, pegado todo el tiempo, no llueve, entonces que digo, Señor, yo creo que tú quieres que yo me vaya a Seattle. Y me voy a Seattle y allá llueve todo el tiempo, estoy mojado, pero a la semana digo, tanta lluvia, es que he estado de esta lluvia, no quiero saber más nada, mejor me voy a Miami, no, me voy a Florida. Estoy en Florida, mejor, más contento. Viene un huracán, me empieza al... Digo, mejor me voy de acá, me voy al arriba, al norte. Ando por Colorado, por allí, y me agarro un twister. Acá tampoco. Me voy a Chicago. Y en Chicago nieva más que... Al final digo, mejor me vuelvo a Boston. Si nos movemos por el clima. Pero quiero decirte que por la palabra de Dios... Nosotros tenemos que estar donde Dios quiere que estemos. Y no nos mueve ni el clima, ni el dinero. Tal vez estén pagando un dólar más en Alaska, pero por un dólar más, hermano, tú tienes que analizar muchas otras cosas. Entonces, cada una de estas cosas, Dios quiere que nosotros las pesemos. Pero si no hay crisis, uno esa no las pesa. A veces ni la dejan pasar, ni se dan cuenta por qué estamos aquí. Pero cuando hay crisis, sí empezamos a pensar, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo aquí? La palabra de Dios, en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1 al 6, nos habla el propósito que Dios tenía con las crisis de Israel en el desierto. Para algo Dios las permitió. Y saben, lo más interesante de todo es que esto está relatado en Deuteronomio después que pasaron las crisis. Porque si hubiera sido antes, tal vez hubiera sido mucho mejor para ellos. Porque si uno va preparado para la crisis, dice, ok, yo sé que esta crisis Dios la manda para que yo haga esto, esto y esto. Es más fácil, estoy preparado. Pero les puedo asegurar, y creo que ustedes van a decir amén, en que las crisis nos agarran de imprevisto. No estamos preparados. Nos agarró. Con el cuerpo pastoral nosotros decíamos, qué bueno, gloria a Dios, porque no está nevando. Eso lo dijimos, ¿cuándo fue? El primero de enero, creo que fue. No nevó, no cayó casi nada. Pero no sabíamos lo que iba a venir. Cómo teníamos que movernos, servicios cancelados, tantas cosas que nos pasó, porque nos agarró así, de golpe y porrazos, como decimos. No estamos preparados nunca para una crisis, se vienen y se enfrentan. Pero aquí la palabra de Dios dice, al final, para que sepamos para qué. Vamos a leer lo que dice Deuteronomio 8, del 1 al 6. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios castiga. Es muy evidente, la voz de Dios aquí es muy fuerte y es muy clara cuando Él habla. Dios permite las crisis en primer lugar para evidenciar nuestro corazón. Nuestro corazón está muy bien y nosotros estamos creídos que estamos muy bien. Cuando, hermanos, no hay crisis, nosotros somos los más santos que hay. Sin crisis, somos los más espirituales, avanzamos, está todo bien. Nuestro corazón hasta nos dice que estamos bien. Pero cuando enfrentamos una crisis, Dios dice, yo la permito para saber lo que hay en tu corazón. Pero pregunta, ¿ustedes creen que Dios no sabe lo que hay en nuestro corazón? ¿Cuántos creen que Dios sabe lo que hay en el corazón? Amén. Entonces, ¿para qué? Lo saca. ¿Por qué Él necesita revelar un corazón? No es para Dios, sino es para mí. Yo necesito saber cómo está mi corazón. Cómo mi corazón debe ajustarse a lo que Dios dice. Todos creemos que estamos bien hasta que Dios nos habla a través de una crisis. No sé si a usted le ha pasado, pero yo me considero un buen conductor hasta que los que van conmigo me dicen que no están así. Trato de portarme bien, trato de hacer las cosas bien correctamente. Y en esta situación de crisis, yo he visto en el tráfico, y todos ustedes a lo mejor dicen amén también, de que la gente está alterada. La gente se cruza sin luz de giro. La gente se mete como puede. Yo en un momento intenté a ver si me daban paso en un lugar. Una mujer hispana me tocó la bocina del claxon del carro, me hizo una señal y digo, wow, señor, todos están alterados aquí. Entonces, me empecé a poner mal, ¿saben? Yo me empecé a poner mal. Digo, ¿qué está pasando aquí? Estamos todos llegando tarde, la gente está mal. Y el Señor me dijo, a ver, ¿cómo vas a reaccionar frente a una mínima presión, mínima crisis? Y que es verdad, todos nos parece que estamos bien, somos buenos conductores, está todo fenómeno, hasta que hay una crisis. Ahí sale nuestro corazón. Hermanos, Dios quiere probar, al fin y al cabo aquí, si nosotros, dice, vamos a guardar o no sus mandamientos. Eso es lo que quiere probar el Señor. En medio de una crisis, ¿yo sigo obedeciendo la palabra de Dios? ¿Sigo obedeciendo la voz de Dios? ¿Voy a guardarlo hasta el final, hasta que pase toda esta situación? Porque dice que era para afligirte, para probarte, afligirte. Miren, si no hay crisis, el corazón no explota. Cuando hay crisis, sí, ahí sale todo. Hay como una válvula, ¿no? Allí, cuando hay presión, yo sé entonces cómo soy realmente. Y ahí es que me confronto con la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo yo debo cambiar? ¿Qué cosas yo le debo todavía entregar al Señor para que Dios trabaje en mí? Cada crisis evidencia a nosotros el grado de docilidad que tiene nuestro corazón. Cuán dúctil soy, cuán sensible soy a la voz de Dios. ¿Cómo le obedezco? ¿Cómo muero a mi orgullo para darle lugar a la guía del Espíritu? Uno lee los Salmos y encuentra a David en medio de muchas crisis, pero él no se exaltaba a sí mismo, sino al contrario, se sometía a Dios. Y él decía, tengo enemigos que me están buscando para matarme. Pero era literal, no como hoy que uno dice, ay, tengo sí enemigos que me buscan matar. Eso era literal. Y él decía, yo confío en ti, confío en Dios hasta el último segundo de mi vida. Y David se equivocó muchas veces, pero su reconocimiento y dependencia de Dios es único. Era un corazón que Dios se agradaba. La misma crisis, en igualdad de condiciones, a algunas personas los eleva y a otros los destruye. Porque no depende de la crisis, depende del corazón. Si mi corazón está dispuesto a obedecer a Dios, entonces Dios trabaja conmigo y me elevo en él. Crece mi fe, avanzo un nivel más en fe. Pero si mi corazón no está dispuesto a aceptar esta crisis de parte de Dios, porque creo que estoy bien así y que creo que todos los demás merecen la nieve, menos yo, entonces algo está afectando mi corazón. Voy a salir mal de esa crisis. En Israel pasó eso. Cuando hubo esa crisis, a ver, ¿qué hacían sin comida? ¿Qué hacían sin agua? ¿Qué hacían sin carne? ¿Qué hacían a la hora de entrar y vieron los enemigos? La mayoría dijo que no podemos, Dios no está con nosotros, nos quiere matar aquí en el desierto. Pero no todos, ¿eh? Estaba Caleb, estaba Josué, estaba Moisés, que dijeron, no, no, de acá Dios nos va a sacar. Dios está haciendo algo en nosotros, Dios está trabajando en nuestras vidas, así que no era cuestión de crisis, era cuestión de confianza. Confianza en Dios, dependencia en Dios. Hermano, no te enojes con la situación. Dios la permitió para tu crecimiento. No te enojes con la nieve, no te enojes con el tráfico. No, no ganamos nada. Esas son cosas que Dios permite para que pudiéramos crecer. Tampoco te enojes con instrumentos de Dios, con personas que pueden guiar tu vida en ese tiempo. Porque en medio de la crisis, Dios puede usar a cualquiera para hablarnos. Y lo que menos queremos es que use a mi cónyuge. Ay, que use a mi esposa en este momento para formarme. O a mi esposo. No, usa a cualquiera, Señor, pero no a ellos. Y Dios dice, no, esto es el instrumento que yo tengo. Nuestros hermanos, la familia. Miren, en el medio de las presiones y de las crisis en el desierto, se levanta el hermano y la hermana carnales, en todo sentido carnales, de Moisés. Porque María y Aarón empiezan a murmurar de Moisés. Y dicen, a ver, somos todos hijos de Dios, todos pasamos por la misma crisis, todos pasamos por el mismo desierto, a Dios nos habla a todos, ¿por qué tenemos que obedecer a Moisés? ¿Y saben qué hizo Moisés? en la misma crisis, en la misma situación, ¿qué dijo? Vamos a orar. Eso es todo. Vamos al tabernáculo y vemos qué dice Dios. Así que fueron para allá. Entonces, en vez de Moisés mostrar su opinión y su respuesta, dijo, escuchemos a Dios a ver qué dice Él. Y en ese momento, desde el cielo, Dios mismo habla. Y ahí, donde estaban reunidos, dice, ¿por qué habéis murmurado de mi siervo Moisés, que es fiel en toda la casa? Y en ese momento María fue leprosa. María leprosa. No, porque Moisés dice, ay Señor, no, sánala. Y el Señor dijo, no, va a tener que salir del campamento 7 días y una vez que se sane vuelve. ¿Por qué eso, no? Una disciplina. Y al salir del campamento, oh, ¿sabes qué feo que era? No era tanto la molestia de la lepra, que sí me imagino que lo era, pero era muy reciente, como tener que pasar por todo el campamento, ¿no? Y que todos te miren, te dicen, ¿dónde va María? No, tengo que salir inmunda. Era difícil eso, ¿no? Por eso era más fácil arreglar la situación para que no se note. Entonces, por eso es que las crisis pueden sacar todo de nosotros. Y la murmuración para Dios es pecado. Dice la Biblia que murmurar es pecado. Porque murmuro contra otras personas, murmuro de la situación, murmuro de líderes, murmuro de instrumentos que Dios puede usar y al final murmuro de Dios mismo. ¿Por qué Él permitió que yo esté en esa crisis? Entonces, ahí es donde yo tengo que encontrarme con Él y entregar mi corazón y decir, Señor, por favor, trabaja en mí. Permite que esta crisis saque lo mejor de mi corazón para que se amolde. Trabajas tú con mi corazón. Una segunda cosa que Dios hace aquí es que Dios permite las crisis para mostrarnos su provisión. Hermano, el pueblo de Israel necesitaba probar un nuevo pan. Estaban probando el pan egipcio todo el tiempo con el pan egipcio y ahí estaban. Así que lo que conocían. Y Dios tenía algo nuevo para ellos. ¡Ah, pan del cielo! ¿Ustedes no les gustaría probar pan del cielo? Pero aquí Israel dice, no queremos saber nada del maná, preferimos el pan de Egipto, o cuando no tenían, se quejaban porque no había. Entonces Dios dice, a ver, yo los traje a esta crisis porque quiero revelarme como proveedor. Yo les doy el pan del cielo, yo les doy alimento. Así que cuando estemos en una crisis, tenemos que saber que aunque sea una crisis financiera, Dios está con nosotros, ha permitido esa crisis por un propósito, tal vez hay muchas cosas que podemos aprender, y al fin, si aprendimos, Dios va a proveer, Dios nos va a guiar, Dios nos va a ayudar. Así que dependemos del Señor en todo momento, porque Dios provee, porque Dios nos ayuda. Tengo el caso de un hermano aquí en la iglesia, que no quiero mencionarlo, tal vez en algún momento pueda haber el testimonio, pero él es uno de los 2 hermanos que mencionaron hoy que está trabajando en esta iglesia limpiando la nieve. Y no es Alfredo. Así que este hermano ha dedicado horas aquí limpiando este edificio. Pero horas en serio. Tuvo 42 horas ininterrumpidas trabajando porque él hace eso en las calles y viene a limpiar acá. Entonces, en un momento su esposa le dice, tenemos que limpiar el techo que se nos va a caer. Porque no es un techo a 2 aguas, es un techo liso. Entonces dice, ok, otro esfuercito, vamos a limpiar también. Pero Señor, a ver, él estaba limpiando aquí. ¿Saben qué? Mientras él estaba limpiando aquí, había un ángel que le estaba limpiando la casa. Se sube arriba y es la única casa que no tiene nieve en el techo. ¿No es un milagro eso? Para mí es un milagro. Es así. Entonces, como que el Señor dice, ok, trabajaste mucho, te lo hago yo, una sopladita y se fue. Yo sé que esto va a animar y mañana estamos todos limpiando la nieve aquí. Pero no sé si va a funcionar otra vez. Dios sabe cómo trabajar con nosotros, ¿cierto? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Es que en medio de las situaciones, aunque son difíciles, y tú pones lo mejor de ti, siempre Dios responde. Dios trabaja con nosotros. A veces, en momentos de crisis vemos todos los recursos que nosotros tenemos. Tengo pala, tengo esto, tengo otro hermano, me hago el enfermo para que me ayude aquel. Tenemos todos los recursos, pero a veces no nos damos cuenta que el Señor está ahí también en eso. toda crisis, en toda crisis Dios está. Y Dios quiere trabajar con ellas. Y cuando hablamos de crisis no hablábamos solo de nieve, ¿eh? Estamos hablando de crisis económica, crisis matrimonial, crisis familiar, crisis social, por enfermedades, lo que sea. Una dependencia del Señor es lo que necesitamos, depender de Él. ¿Estás dispuesto a que tu corazón pueda hacer cambios en tu vida y en tu ministerio? ¿Quieres dejar los panes de Egipto para recibir el pan del cielo? Hay que estar dispuesto al cambio. La crisis permite cambios. Si no estoy dispuesto a cambios positivos, serán negativos, porque toda crisis trae cambio. Si estoy dispuesto a los cambios positivos, entonces voy a crecer. Si no quiero avanzar y no quiero, entonces se me cierra el corazón y es un cambio negativo. Todo proceso es dinámico, es evolutivo, involutivo en nuestra vida. Tenemos que crecer en esto, entonces depende de nuestro corazón. En tercer lugar, Dios permite las crisis para que ajustemos nuestras prioridades. Sin crisis no nos damos cuenta si nuestras prioridades están correctas o no. Parece que estamos bien, pero cuando aparecen las crisis sabemos qué está en primer lugar en nuestra vida. Si dentro de las crisis lo primero que hago es trabajar, me salté mucha escala de valores, ¿no? Porque primero está Dios y después está mi familia y después lo que sigue. Pero primero Dios y después mi familia. Y en mi familia primero está mi cónyuge y después están mis hijos. No es al revés, según la palabra de Dios. No están primero los hijos, primero está el matrimonio y después los hijos. Cuando pasamos crisis, entonces nos damos cuenta si nuestra escala de valores es correcta. Cuando pasamos una crisis matrimonial y queremos solucionar las cosas con nuestros hijos, no estamos bien. Algo tenemos que trabajar juntos aquí, para que después entonces Dios haga los otros cambios. Entonces, cada cosa tiene su lugar. Esto está en el capítulo 8, versículo 3, cuando el Señor dice que Él había provisto pan, dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es decir, Dios está diciendo, a ver si están correctas tus prioridades. Estás buscando pan, pero ¿qué es más importante? No solo de pan vivirá el hombre. ¿La prioridad cuál es? Es el pan espiritual, la palabra de Dios, Dios hablando en nuestras vidas. Eso tiene que ser número uno en nuestra vida. Por eso es una prioridad el Señor trabajando en nosotros. Estar en la nube, bajo la presencia del Señor, guiándonos en todo tiempo. Cuarto lugar, Dios permite las crisis para corregirnos. Es la manera en que Él tiene para que nosotros seamos formados por Él. Lo que no está bien en nuestra vida, que se manifiesta en nuestro corazón y que produce cambios en nosotros, Dios quiere corregirlo. Por eso dice, como a un padre que ama a su hijo lo corrige, así hace Dios con nosotros. Nos corrige en todo momento para que cada día nos parezcamos más a Él. Si ustedes leen Hebreos capítulo 12, se van a encontrar con que Dios tiene una disciplina para nosotros. Y lo interesante de esa disciplina no es que es un mero castigo porque Dios tiene venganza de sus hijos. No, no funciona así. Dice que Dios nos ama y por eso nos disciplina. La palabra disciplina en griego es pedagogía. Dios nos enseña. Con cada crisis aprendemos. Con cada crisis nuestra mente tiene que ser renovada y cambiar. No puedo seguir pensando igual. Porque si sigo pensando igual, me va a agarrar la misma crisis y los resultados van a ser los mismos. Pero si yo cambio mi manera de pensar, a la próxima voy a avanzar, voy a crecer, ya no voy a hacer lo mismo. Ahora dependo de Dios, ahora sé lo que Dios va a hacer y sé que Dios trabaja mi corazón. Así que, gloria a Dios por eso, Dios está haciendo algo nuevo en nosotros. Relacionarnos con el Señor, trabajar en Él y recordar que siempre Dios corrige con amor. Siempre, todo es por amor. Dios nos ama y Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Dios también, en último lugar, permite las crisis para que al final seamos bendecidos. Dios no quiere dejarnos en medio de la crisis, en la nada, sin ninguna respuesta. Dios trabaja para hacer algo sobrenatural en nuestras vidas. Acompáñeme al versículo 16. Deuteronomio 8:16. Dice que Dios, a Israel hablándole, ¿no?, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. ¿Ven eso? Subráyelo ahí. Para la postre hacerte bien. ¿Saben lo que es a la postre, no? ¿Cuánto le gusta el postre? Miren, si fuera por mí, yo voy y vamos con los postres y otro día si hay comida salada está bien. Pero el postre, ¿dónde va? ¿Al principio o al final? Al final. Primero hay que comer las verduras, ¿eh? El guiso, cuando se quema un poco, o lo que sea. Primero hay que comer, ¿no? Después viene el postre. Entonces está diciendo que al final, Dios entonces trae una bendición. Dios nos bendice, a la postre es hacerte bien. Dios tiene ese propósito y ese sentido con nosotros. Que todas las cosas que nos rodean sirvan para nuestro crecimiento y que nos vaya bien, seamos bendecidos. Y no solo para nosotros, sino que nosotros podamos influir en otros, bendecir a otros. Cuando vas a ir en el tráfico con tu carro, vas bendiciendo a todo el mundo. Sí, Dios te bendiga, pase adelante mío, sí, avance usted primero. Le limpio el lugar ahí, deme la pala, algo va a pasar aquí. Hermanos, tengo vecinos que nunca me saludaban. Y con la cuestión de la nieve, a mí me encanta limpiar. Limpio mi casa y si puedo limpiar otra también. Sí, yo sé que estoy medio loco, pero bueno. Cuando hago eso, y en un momento otra señora que salía con basura, deme que yo le llevo eso, se lo dije en inglés. Ahora la gente me saluda. Hello, good morning. Entonces yo sé que son ahora posibilidades para poder hablar del Señor en cualquier momento. Ese es el propósito, no es que, qué lindo, estamos todos contentos, sino que sea un propósito para influenciar en otros. ¿De qué manera poder llegar a otros con palabra del Señor? Tiene que ver con nuestra actitud, cómo nosotros vamos a pasar las crisis. ¿De qué manera? ¿Creemos que esto viene de Dios y nos puede probar y nos puede enseñar y podemos ser bendecidos y crecer? Entonces vamos bien. Esa es la mentalidad que tenía el apóstol Pablo siempre. El apóstol Pablo pasó las crisis más dramáticas que podríamos nosotros leer en la Biblia. Se escapaba descolgado por, sí, una ventana, era de un muro alto. En otro momento lo azotaron, en otro momento lo apedrearon dejándolo muerto. Esas crisis son terribles. Pero él dice, yo estoy sirviendo a Dios. Y sé que todo esto, al fin, algo bueno va a traer. Y él dice, yo se lo voy a leer, 2 Corintios 4, 17, 18, porque esta leve tribulación momentánea, ¿ven la visión que tiene él? Imagínense que él ha pasado las peores cosas y él dice, esto es una leve tribulación momentánea. Produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria interior. Algo está haciendo Dios conmigo. En medio de esa crisis, tiene que haber un peso de gloria de Dios. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué? Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿En qué invertimos nuestra vida? ¿A qué le dedicamos más? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Porque nuestras prioridades reflejarán en dónde nosotros invertimos más. Con Alexandra habíamos compartido de una estadística que habíamos escuchado que la mayoría de nosotros tenemos un 85% de cosas para hacer que la puede hacer cualquier otro. Un 10% que la puede hacer otras personas que nosotros podamos capacitar y enseñar. Y hay solo un 5% que sí o sí la tenemos que hacer nosotros. Y la mayoría de las veces nosotros invertimos tiempo, más tiempo y todo el tiempo en el 95% que en el 5% que nosotros debemos hacer. Así que nuestra parte es dependencia de Dios, responsabilidad con la que el Señor nos ha dado, crecimiento espiritual, oración y búsqueda de Dios, colaborar en la familia, eso no lo va a hacer nadie, solo yo lo tengo que hacer. Entonces, mis prioridades tienen que estar claras. para que Dios trabaje con eso y al fin sea crecimiento espiritual. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Yo quisiera orar por todas las personas que están pasando por crisis, sea de cualquier situación. Dios conoce el corazón y lo bueno es que podemos abrir nuestro corazón y decir, yo necesito fuerza, necesito ayuda del Señor. Que pases por crisis no significa, no sabemos si la estás pasando bien o no, si vas avanzando o no, pero sí que necesitas ayuda como cualquiera de nosotros. Todos necesitamos ayuda del Señor. Aquellos que están pasando por situaciones difíciles, por crisis, yo no te pido que la cuentes ni digas qué es lo que está pasando, sino te quiero animar a que des un paso de fe y le digas, Señor, yo quiero entregar mi corazón para que tú trabajes en mí y que esta crisis me ayude a crecer. Yo quiero avanzar, yo quiero mejorar en mi vida personal, en mi oración, en mi relación contigo, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi ministerio, en cada una de estas cosas. Así que yo le invito a que usted pase aquí adelante y le entregue todas esas cargas al Señor y vamos a orar juntos aquí. Vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos capacite con poder para poder llevar adelante cada una de esas situaciones, cada uno de esos momentos difíciles. Así que le invito a que venga para aquí adelante y vamos a orar.